Saludos en el nombre de Cristo esta mañana. Un placer estar presente con todos ustedes hoy día en la casa de Dios. Me gustó las canciones y también el devocional, que un versículo que leyó hermano Benjamín es justo en el capítulo principal que quiero estudiar esta mañana. Así que, bueno, esta mañana me gustaría hablar un poco de un tema muy grande que tiene que ver con las ofensas y el perdón y el cristiano, los tres. Y para comenzar, quisiera que vayan conmigo a San Lucas 7, versículo 23. Y aquí vamos a leer una historia de Jesús. Y no es para estudiar los detalles de este tema que lo leo, sino para asentar como la actitud correcta que es necesario llevar en este asunto de ofensas, perdón y el cristiano. Porque es muy esencial reconocer quiénes somos nosotros y la mala condición humana ante Dios. Y eso lo vamos a ver aquí en esta historia. San Lucas, capítulo 7, versículo 36. Dice así: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios, y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Aquí, lo que me sorprende más de todo es que esta mujer se atrevió a acercarse a Jesús. Todo el mundo sabía que ella era pecadora y que no le corresponde ni estar cerca a Jesús. Pero esta mujer lamentaba la suciedad de sus pecados, se sintió pena y culpa, y le dolió tanto su conciencia y su condición pecaminosa que no importaba a ella. Reconoció que Jesús era un hombre bueno, recto, sin pecado, sin mancha, y vio que él era todo lo que ella no era. Y fue muy apenada ella por eso, y sus pecados le dolió tanto, pero mucho, y seguramente hace tiempo que estaba en esa situación de tristeza, porque dice que ella hizo un plan. Decidió comprar un perfume y ungir los pies de Jesús. Y con sus acciones, ella mostró su condición quebrantada, apenada por sus pecados. Y dice que ella regaba los pies de Jesús con sus lágrimas y los enjugaba con sus cabellos. Y eso, esas acciones demuestran la aflicción de su alma. A esta mujer simplemente no le importaba lo que pensaría a los demás, por tan mal sentía ella por sus pecados. Y eso le dio, parece, la audacia, por decir, de acercarse a Jesús, y que ella le reconoció y dijo él a ella: tu fe te ha salvado, ve en paz. Creo que por fe quiere decir su creencia aquí y también su acción. Lo que hizo ella, reconoció Jesús y dijo: tu fe te ha salvado, ve en paz. Bueno, pensaba en esto también mientras leyó Benjamín, que Dios vea el corazón quebrantado. Si está cerca, dice, a esa persona. Y la lección que quisiera sacar de esta historia aquí es la actitud humilde, quebrantada de esta mujer, porque es la base realmente de este estudio sobre ofensas, perdonar y el cristiano. El cristiano que no tiene esta actitud de humildad, de mansedumbre, seguramente va a luchar cuando vienen esas ofensas. Va a luchar con perdonar a su prójimo sus ofensas. En cambio, el cristiano que tiene esta actitud, que reconoce como esta mujer que es pecadora, es otra cosa. Como la mujer, a él o ella no le importa lo que piensan los demás, porque entiende que Dios le ha perdonado mucho. Entonces, nos corresponde también perdonar. Pero el problema es que al pasar tiempo siendo cristiano, cada persona, es fácil olvidar, como dice en Pedro, tiene la vista muy corta, es ciego, habiéndonos olvidado la purificación de nuestros antiguos pecados. Y por eso, como estudiamos en el estudio de adultos, la iglesia en Éfeso fue reprendido porque había olvidado su primer amor. Entonces, este relato aquí de Jesús, sí, es para los inconversos: atrévete a humillarse ante Dios, a los pies de Él, pero también es para nosotros cristianos, porque es muy necesario cultivar en nosotros esta misma actitud de mansedumbre, de humillarnos siempre ante Dios, que perdona nuestras rebeliones, dice, y las echa en el mar del olvido, al fondo ahí donde se olvida. Entonces, obviamente, nosotros debemos perdonar así. Ok, quisiera elegir tres personas, quizás no puedo decirle el nombre. Richard, si puedes buscar para nosotros Mateo 6, versículo 12. Cuando te pido, quisiera que lo leas. Y después, Judson, si puedes tú leer para nosotros Marcos 11, versículo 25. Y Daryl, quizás Efesios 4, versículo 32. Estos versículos tienen que ver con nuestro tema. Richard, si puedes leer para nosotros Mateo 6, versículo 12. Ok, aquí un versículo en el Padre Nuestro. ¿Lo has pensado cuando oramos lo que estamos diciendo al Padre? Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdóname, Dios, a la misma medida que yo perdono al que me ha ofendido. En otra ocasión, Cristo dijo esto en Marcos 11, versículo 25.
Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas.
Ok, entonces, de nuevo, vamos a perdonar, dice aquí, según... el Padre Nuestro va a perdonarnos según nosotros perdonamos a los otros, dice ahí. Y un versículo más que Mi abuelo repetía muchas veces este a la iglesia y también a su familia. Lo recuerdo, él murió hace 10 años quizás, pero siempre recuerdo este versículo porque era uno de sus favoritos para decir a los demás, a nosotros. Efesios 4:32.
Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.
Perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Bueno, las ofensas y el perdón y el cristiano. ¿Cómo debemos responder como cristianos al sufrir una ofensa contra nosotros? ¿Algún daño, quizás un insulto, quizás un chisme, un falta de respeto, lo que sea? ¿Cómo debemos responder? Vamos a ver eso. No sé si has dado cuenta, pero hoy en el mundo la gente toma ofensa, pero mucho, como nunca. No creo en la sociedad que ha sido un tiempo en que en el mundo político o en los gobiernos o en las redes sociales están tomando ofensas siempre. Están todos alertos, en alta alerta, para ofensas contra sí. Y ahí se nota que cómo se ofenden ante dichos o acciones que a veces me cuesta entender cuál es la ofensa aquí, pero es como ¡ah! ¡Tremenda ofensa! Y cada día sale en las noticias alguna nueva ofensa, que un presidente explota por un dicho de otro, o una falta de respeto, o quizás un personaje en la tele se lanza duro, dice, contra el otro. Y al leer lo que dijo, a mí me cuesta a veces, tan pequeña la ofensa, pero todo el mundo está haciendo eso. Por ejemplo, hace poco las noticias, por varios días reportaba de una tremenda ofensa que hizo Argentina contra Chile, porque una empresa instaló unas paneles solares que cruzaba la frontera por un metro al lado chileno. Tremendo insulto fue. Salió amenazas y malas palabras, insinuaciones, y nadie quiso como apagar un poquito las llamas, sino que como hacerlo más grande. La ofensa. Eso sí es la forma en el mundo, es la tendencia en toda parte y está aumentándose mucho en toda parte. Todos quieren ser como ofendidos por algo y andan buscando ofensas, creo. No estoy exagerando, no creo. Ahora, si esa tendencia está en el mundo, seguramente va a tocar a nosotros también. Vamos a ser influenciados también por esta tendencia. Y de hecho, Cristo nos advirtió que iba a pasar. Dijo que va a aumentar ofensas en la época final. Dijo de esta forma: muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y dijo: el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, ofensas, y vienen de la familia, dice aquí. Y eso creo que es una ofensa muy difícil, que cuando la ofensa viene de la familia o de la iglesia, de un hermano. Pero sí va a pasar, va a pasar. Santiago 3:2. Porque todos ofendemos muchas veces. Todos ofendemos muchas veces. Y dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces, la persona que no ha ofendido a otro en palabra, es una persona perfecta, buena. Y sabemos cuántos hay de esos. Uno, Dios. Entonces, va a venir ofensa, sí. Vamos a experimentar tropiezos y daños, heridas, y eso es el tema que me gustaría tocar esta mañana. Entonces, vayan conmigo a Mateo 18. Aquí vamos a leer en Mateo 18. Este capítulo tiene que ver y explica en detalle este tema del cristiano y las ofensas y el perdón. Y mientras leemos aquí, quisiera que tomen en cuenta esa, porque a veces parece que se cambia el tema. mientras leímos, pero de repente te das cuenta que no cambió el tema, es simplemente otro detalle en este sujeto o tema de ofensas y el cristiano y el perdón. Mateo 18, versículo 1. Y si en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! Por tanto, si tu hermano o tu pie tienes ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo tienes ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos, ser echado en el infierno de fuego. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren en acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces, su consiervo postrándose a sus pies le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que se pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Sus ofensas. Aquí vemos que el cristiano debe andar siempre con mucho cuidado de no poner tropiezos en el camino del otro. Y la manera más común de ofender es en nuestro hablar. Ahí, ofender un hermano, un niño, un anciano, no importa. Es un pecado bien serio. Y como Cristo dijo aquí, ay de aquel por quien viene el tropiezo. Mejor le fuera que se le hundiese en lo profundo del mar. Entonces, al ver que cometiste una ofensa, hay una sola respuesta. ¿Y qué es? Arrepentirse, pedir perdón. Sí, todos ofendemos muchas veces, dice ahí. Pero el cristiano tiene que hacer restitución, tiene que corregir su mala acción, tiene que pedir perdón. Ahora, ¿qué del cristiano que sufre una ofensa contra él? De nuevo hay una sola respuesta, perdonar esa ofensa. Y esto sale en versículo 35. Si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas, tampoco el Padre Celestial perdonará tus ofensas contra él. Entonces, nosotros, cristianos, no podemos ser como los del mundo, guardando las ofensas en el corazón, pensando que tenemos el derecho de sentirnos ofendidos. No, el cristiano simplemente no tiene ese derecho de sentirse ofendido. Hay que echar de ti esa idea de que viene realmente del mundano, que tenemos derecho de sentirnos ofendidos. Mateo 5:23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja a ti tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces, lo que yo veo es que la primera idea hace la última idea. Al experimentar una ofensa debe ser, no puedo yo recibir esa ofensa. Tengo que perdonarlo. Como Cristo me perdonó, yo también perdono a mi hermano sus ofensas contra mí. Entonces, al sufrir nosotros una ofensa, nos abre a unas dos opciones. Tomarla como una ofensa y dejarla entrar en mi corazón ahí, o no tomarla como ofensa y quitarla como ofensa y perdonar a quien la hizo esa ofensa. Ahora, como leímos recién, cuando hay ofensas, sí, hay tiempo para buscar reconciliación, si sea necesario. Como dice en versículos 15 ahí, si tu hermano peca contra ti, ve, repréndele estando tú y yo y él solo. Entonces, el que sufre la ofensa debe iniciar la reconciliación, no el que cometió la ofensa. Y creo que muchos pleitos siguen y crecen por no seguir esa receta. Porque es normal que la persona ofendida piense que toca al cometedor de la ofensa venir a él y pedir perdón. Pero aquí dice otra cosa. ¿Y qué pasa? Mientras esa persona espera que llegue ese cometedor de ofensa para pedirle perdón, aumenta la amargura y malos sentimientos en esa persona, y sí, llega otro pecado. Entonces, aquí la Biblia es clara que el que sienta esa ofensa debe gestionar la reconciliación. ¿Por qué? Es muy probable o muy posible, digamos, que el cometedor ni sepa que hizo esa ofensa. Él no sabía que era una ofensa. Quizá. Me hizo pensar de una historia que alguien contó, en, creo que aquí no es una historia nueva para ustedes, pero me hizo pensar en la historia de un hombre regresando de su trabajo en un bus, y estaba en el bus cuando subieron un padre con dos niños, unos hijitos, y ellos sentaron al lado de él, otro lado del pasillo de él, y mientras iban el bus, los dos hijos de ese padre comenzó a hacer ruidos y molestias, disturbios en el bus, y el padre ni hizo nada, simplemente miraba por la ventana, y aquí sus hijitos ahí peleaban, discutían entre sí, y poco a poco los pasajeros en ese bus se indignaron al ver que el padre no hacía nada con esos hijos, y los hijos estaban mal, se fue mal a peor, y finalmente el hombre al lado tocó el padre en el hombro y dijo: "Señor, no vea que sus hijos están molestando todo el bus aquí. ¿Por qué permite que hagan esto? ¿Qué tipo de padre eres? Porque aquí sus hijos y nosotros y estamos muy molestos". Y el padre hizo un movimiento como se despertó y vio que sus hijos estaban muy mal. Y él dijo: "Oh, sí, perdóname. Estamos de regreso del hospital. Murió la mamá de esos dos hijos. Y no sabemos qué hacer. Somos muy agobiados aquí. Estamos en shock. Ah, ¿qué piensa ahora?". Todo el bus estaba muy callado. Pensando, por eso estaban esos niños tan malos. Y supongo que había un gran silencio en el bus en ese momento. Porque lo que era una gran ofensa unos minutos atrás, no era una ofensa. Pensaba que sí era una ofensa, pero no. Ahora entendían por qué pasó eso. Y así es muchas veces con las ofensas entre hermanos. Nadie sabe todo el asunto. Nadie sabe el detalle. Pero la tendencia es juzgar la situación en base a mis evidencias. No teniendo todas las evidencias de otras. No sabiendo lo que está pasando con el otro o la situación completa, los detalles. Y demasiadas veces sí, pasamos juicio o tomamos una ofensa cuando el otro no lo hizo como con intención. Y por eso creo, Cristo dice aquí que el que siente ofendido debe iniciar la reconciliación, porque puede que haya otros detalles ahí que él no conoce. Bueno, el punto importante aquí que quiero repetir es, de nuevo, es esto, que el cristiano no puede permitir que esa ofensa entre en el corazón. Cuando se siente ofendido, hay que tirar esa sensación, esa ofensa, lejos. Salmos 103 dice: "Cuánto está lejos el oriente del occidente, Cristo hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones". Y también nosotros tenemos que hacer alejar de nosotros las ofensas de mi hermano. Versículo 9 aquí. "Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego". Quiere decir que todo lo que para nosotros es tropiezo, tenemos que quitarlo y echarlo fuera de nosotros. Es como Jesús, cuando él fue tentado por Pedro, él dijo: "Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo". Eso es otro ejemplo de una ofensa no intencionada, porque no creo que Pedro lo hizo con intención de tentar a Cristo. Pero Cristo reconoció eso como una ofensa y lo dijo: "Quítate, no quiero entrar esa ofensa en mí. En mi corazón". Entonces, el tema de las ofensas o pecados entre hermanos en la iglesia o en la hermandad es muy complejo, porque hay ocasión de pecar en los dos lados, en las dos partes. El cometedor de la ofensa peca al dañar a su hermano, pero el receptor de la ofensa peca por no perdonar la ofensa. Y ese pecado Según leo aquí, es bien grave. Porque, primero, Cristo nos perdona a la medida que nosotros perdonamos. Y segundo, guardar esa ofensa en nuestro corazón nos lleva pronto a la amargura. Como dice en otra parte, que brotando alguna raíz de amargura en nuestro ser, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Bueno, nuestro gran ejemplo en todo esto es Jesucristo. Él simplemente no permitía entrar en su corazón ninguna ofensa contra él. Él le llamaron un samaritano, un mentiroso, un maldito. Dijeron que él tenía un demonio, que era hijo de Satanás, que le maldecían y bofetaban a él. Le escupieron, le acusaron de ser un falso profeta y le maltrataron mucho. ¿Cómo respondió Jesús? En toda ocasión, él respondió sin ira. Simplemente lo dejó y al final dijo, ¿qué cosa? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, eso a nosotros también es la clave. Pero, ¿por qué era Cristo así? Dice la Biblia que Él era el hombre más manso que ha vivido. Y eso, volvemos a la historia de la mujer pecadora. Ella se humilló. Y Cristo era un hombre humilde. Dice que siendo Dios, se despojó de sí mismo y se humilló hasta sufrir esas ofensas y esas tribulaciones hasta la muerte. Si alguien tuvo el derecho de sentirse ofendido, era Cristo, ¿cierto? Pero nunca Él dejó entrar en su corazón esas ofensas contra Él. En eso yo creo, hay esa bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Creo que la persona realmente pobre en espíritu, como dice aquí, no puede guardar ofensas. No puede guardarlo porque no tiene nada para ser orgulloso. Como esa mujer o muchas otras personas, sí, van a sentir el golpe, van a escuchar esas críticas o burlas o chismes, lo que sea. Pero al vivir verdaderamente pobre en espíritu, reconociendo siempre su flaqueza y la grandeza de Dios, las ofensas simplemente no entran en el corazón. Y Pablo entendió eso y dijo, prefiero gloriarme en mis debilidades, porque cuando me veo débil, soy fuerte con Cristo. Entonces eso es para nosotros también. Y es difícil que tal persona se sienta ofendida, porque no tiene para ser orgulloso. Está en debilidad, dice. Pablo dijo que en mi carne no mora el bien. Entonces, por eso, creo, al hablar Jesús aquí sobre las ofensas, Él puso un niño en medio de ellos y dijo, cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Eso es el punto de ese sermón y cómo reaccionamos contra ofensas. Y la respuesta tiene que ver con este, humillarse, nada más. Que era el tema del domingo pasado, si recuerdas. Pero, es muy obvio que las ofensas vienen del egoísmo, el opuesto de la humildad. Viene del egoísmo y el orgullo humano. Y eso es verdad. Tanto para el cometedor de la ofensa, para que el que toma la ofensa, si piensa en eso, el que ofende a su hermano, lo hace porque tiene un concepto más alto de sí que debe tener. Entonces, ofende a su hermano. Pero la persona que acepta la ofensa en su corazón, igual tiene un concepto más alto de sí que debe tener. Guarda en sí algo de valor, algo que se puede sentir ofendido. En cambio, la persona de humilde corazón no quiere ofender primero, pero tampoco no puede guardar ofensa porque no tiene en su persona algo para ser ofendido. Sí puede sentir la ofensa, no digo que no puede sentir esa ofensa, yo creo que sí, sí, pero no permite que esa ofensa dañe a su alma, no permite que entre en el corazón. Vamos al final del capítulo aquí. Jesús terminó esta enseñanza en Mateo 18 con una parábola de una persona que sufrió una ofensa y no perdonó. Y el Señor en esta parábola es Dios, y el siervo es cualquier hombre, cualquier persona que no perdona. El tema es que Dios nos ha perdonado a cada uno ofensas grandísimas, impagables. 10,000 talentos, dice aquí. Eso es mucha, mucha, mucha plata. No puedo imaginar cómo ese siervo podía endeudarse tanto. Era, supongo, 600,000 millones de dólares. Era impagable. Una ofensa tremenda hemos hecho cada uno contra Dios. Eso es el cuadro que se ve aquí. Pero ese mismo siervo que recibió el perdón no perdonó a su hermano una ofensa pequeña. Otra vez vemos aquí la importancia de ese corazón humilde. Nosotros y yo cometí muchas ofensas muy grandes y Dios no me perdonó. ¿Quién soy entonces para no perdonar las pequeñas ofensas contra mí? Sí, tenemos que perdonar. Y la parábola aquí ilustra una verdad muy potente sobre todo esto de las ofensas, que es lo siguiente. Al decidir perdonar, esa persona acepta pagar la deuda del ofendedor. Él acepta sufrir el daño que le hizo su hermano contra él. Porque en esta historia, ¿quién pagó los 10,000 talentos? Era el Señor. El Señor que sufrió la ofensa. Y así es con nosotros. Si una persona comete una ofensa contra mí y yo digo, te perdono, voy aceptando sufrir esa ofensa y dejo en libertad esa persona. Acepto pagar su deuda yo mismo y dejo ir libre ese deudor. Y este es lo más difícil, renunciar también mi derecho a una recompensa justa. Cuando yo digo perdono, renuncio a ese derecho. Es que el que perdona sufre esa ofensa. Y creo que justo aquí es donde muchos caen, muchas personas realmente no han perdonado, aunque se dicen que sí. Interiormente no han renunciado ese derecho a un juicio justo. Profundamente en su mente íntima sigue vivo esta idea de que todavía este me debe. Todavía me debe. Me hizo ese daño. El perdón no funciona así. No puede funcionar así. No podemos decir en voz alta, te perdono, pero en mi corazón la persona dice que todavía me debes. ¿Cierto? Entonces, eso no puede pasar. Pero yo creo que muchos luchan con el perdón porque no han perdonado de todo corazón. Es lo que dice aquí. Si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas, tampoco mi Padre lo hará. Tuve que pensar, ¿cómo sería si Jesús nos perdonara de esa forma? Te perdono tus pecados, pero todavía me debes. No, gracias a Dios no es así. Jesús aceptó nuestra deuda y lo pagó por completo, sin reserva, sin dejar derecho a un juicio futuro. Y lo hizo como mucho más que simplemente decir, te perdono tus pecados. ¿Por qué? La Biblia dice que Él tomó nuestras ofensas sobre Él y las cargó. ¿Ya? Sufrió la vergüenza y todo lo que significaba esas ofensas. En alguna forma esas ofensas tocaba a su santa alma, podemos decir, y lo hizo daño, esas nuestras ofensas. Es lo que dice la Biblia, no lo entiendo completo, pero dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. No entiendo eso, pero parece que Dios en alguna forma hizo pecado a Jesús. Y eso muestra ese de tremendo pago de 10,000 talentos para cada persona que Cristo pagó para redimirnos. Y eso nos hace sentir como esa mujer, ¿cierto? Una mujer pecaminosa, sí, pero nosotros también. Cuando vemos cuánto Jesús pagó para nosotros, para redimirnos, entonces es momento de volver a contemplarlo bien y darle muchas gracias. Ver de dónde nos fuimos rescatados y darle gracias. Isaías 53 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, si nuestro Señor sufrió tanto en perdonar a nosotros, ¿cómo no debemos nosotros sufrir para esas ofensas de otros? Sí, eso no es justo. Eso lo admito. Pero no estamos hablando de justicia. Estamos hablando de misericordia y de perdón. En esta parábola dice que el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero el perdón no es gratis. Eso es lo que vemos aquí. Que el Señor pagó la deuda. Y así es con nosotros al perdonar a nuestro hermano. Va a costarnos exactamente el monto de la ofensa. No es menos. Entonces quisiera terminar de leer un versículo que promete una gran bendición al que perdona las ofensas. Porque la verdad es que hay un tremendo galardón al perdonar de todo corazón. Y por eso Cristo nos perdonó. Qué tremenda alabanza recibió Cristo por su obra de perdón. Y así es con nosotros. No es el perdón, no es un duro deber, sino nos da un premio que excede por mucho el pago. Por ejemplo, Cristo dice, sufrió la cruz, sufrió esas ofensas, cargó esas ofensas, ¿por qué? Por el gozo puesto delante de él, dice. El gozo de estar con los redimidos de él, tan emocionados, tan agradecidos, porque él ha hecho para ellos. Ellos van a estar con él por siempre en la eternidad. Eso fue el gozo o el galardón de pagar esa deuda, de perdonarnos. Y así es con nosotros, estoy seguro. Si nosotros perdonamos de todo corazón a nuestros hermanos, a las ofensas que sufrimos, también hay un galardón que excede por mucho lo que sufrimos aquí en la tierra. Aquí es el versículo, dice así, perdonad y seréis perdonados. Dad y os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿Entiende? Lo más que, si nosotros perdonamos, Dios va a darnos una medida buena, apretada, remecida, rebosando. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y eso es una gran promesa que me gustaría dejar con ustedes esta mañana. ¿Oramos?